Mateo 17, 14 al 20. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene ataques y está muy mal. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: Generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió, y en aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: Por su poca fe. Les aseguro que si fuera su fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña: que venga aquí, y vendría, y nada le sería imposible. El texto de hoy es la continuación del relato de la transfiguración del Señor. Si recuerdan, Pedro, Santiago y Juan habían vivido una profunda experiencia espiritual con el objetivo de que comprendan que el exigente camino de Jesús no es un camino perdedor, sino que realmente lleva a la gloria, a la vida, a la resurrección. Pero al terminar la experiencia de la transfiguración, ellos no habían entendido eso de la resurrección de entre los muertos, y por tanto no habían comprendido a plenitud lo que habían vivido. Esto recién lo comprenderán cuando vean a Jesús resucitado. Bueno, pues ahora Jesús nos va a enseñar que para caminar su camino no basta comprender, sino que es necesario creer sin dudar ni poder dudar. Tener una fe incondicional, una fe que vaya más allá de la razón, de manera que nada nos sea imposible. Pero, ¿es posible esto? En el relato de hoy Jesús quiere enseñarnos que sí es posible, y busca enseñarnos que la fe logra aquello que nos parece imposible. Si se fijan, el texto de hoy tiene dos partes. Primero, el relato de la curación del niño endemoniado, y luego la explicación de cómo lo curó. Veamos la primera parte. Dice el texto que luego de la experiencia de la transfiguración, Jesús y sus tres amigos bajaron del monte, y al llegar al lugar en donde se habían quedado los otros discípulos, dice el texto que se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas. Se trata de un padre desesperado, que ha probado diversos caminos para lograr la curación de su hijo, pero no se había curado. A esas alturas da la impresión que las esperanzas de este hombre se habían casi agotado y solo le quedaba Jesús. Agobiado por la enfermedad de su hijo, este hombre busca a Jesús pues cree que lo puede curar y de rodillas le pide, le suplica con impaciencia que lo haga. La postura de rodillas es aquí una postura de súplica y de una súplica desesperada. Y lo que le dice el hombre es: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene ataques y está muy mal. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Aquí el hombre nos describe la situación de su hijo que era epiléptico. Y los ataques de epilepsia suceden inesperadamente, en cualquier lugar, y no se pueden prever. Y le dice que a veces los ataques le dan junto al fuego y termina herido o quemado. Y otras veces le dan junto al agua y corre el peligro de terminar ahogado. Es decir, debido a estos ataques, su hijo está en peligro de morir en cualquier momento. El hombre, pues angustiado, le pide a Jesús que tenga compasión de su hijo y lo cure. La palabra compasión viene del latín compasio, que a su vez viene del griego, y que significa sentir con el otro, padecer con el otro. Significa sentir lo que el otro siente, de manera que se te remueve el corazón y te empuje a hacer algo. Este hombre ha estado buscando ayuda para su hijo, probablemente de médicos de la época, pero no han podido curarlo. Y entonces, como último recurso, fue a buscar a Jesús. Pero en ese momento Jesús no estaba con sus discípulos, pues había subido a esa montaña alta junto con Pedro, Santiago y Juan, en donde se transfiguró. Entonces el hombre recurrió a los discípulos, pero estos tampoco pudieron hacer nada. Y se lo dice a Jesús: Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Los discípulos no habían podido curarlo, pese al hecho de que, como vimos en una reflexión anterior, Jesús los había enviado para anunciar la buena noticia y con poder para curar. Es decir, ellos han debido de poder curarlo. Para el público judío al cual Mateo escribió, esa escena es una invitación a reflexionar y a ver a Jesús como el nuevo Moisés, como aquel que nos liberará de todo mal. Pues así como Moisés subió al monte Sinaí y tuvo una experiencia de Dios, de la misma manera ahora Jesús ha subido al monte Tabor y ha tenido una experiencia del Padre. Y así como Moisés, al bajar del Sinaí, encontró que el pueblo de Israel había perdido la fe, de la misma manera, al bajar del monte Tabor, se encontró que sus discípulos no fueron capaces de curar al joven, porque también ellos habían perdido la fe. Entonces Jesús exaspera y exclama, «Gente incrédula y perversa». Aquí Jesús dice lo mismo que dijo Moisés al comprobar la incredulidad de su pueblo. Dice Deuteronomio 32:5, «Se han pervertido los que él engendró sin tara, generación perversa y tortuosa». Y en Deuteronomio 32:20 dice, «Es una generación torcida, hijos sin lealtad». Pues aquí Jesús también se molesta por la falta de fe de sus discípulos, a pesar de los tantos signos que les ha dado. Y dice, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Cuándo finalmente entenderán? Entonces, a fin de complacer al hombre afligido y demostrarle lo que es posible hacer con fe, les dijo, tráiganmelo. Y le trajeron al niño. Nos dice el texto que entonces Jesús increpó al demonio, y ese salió, y en aquel momento se curó el niño. Es de notar que en ese tiempo la medicina estaba muy atrasada y había muchas enfermedades que no tenía explicación ni se sabía cómo curarlas. Y este era el caso de la epilepsia. Bueno, pues en estos casos la gente creía que la enfermedad era causada por demonios. Lo cierto es que Jesús, solo con su voz, echó al demonio y curó al joven. Entonces, producida la curación, viene la segunda parte del texto. La explicación de cómo lo curó. Dice Mateo que los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte. Jesús acostumbraba a enseñar a sus discípulos después, estando a solas, sin gente. Y la pregunta que le hicieron fue, ¿y por qué nosotros no pudimos echar al demonio? Pues ya tú nos habías enviado con el poder de curar y habíamos hecho curaciones. ¿Por qué esta vez no pudimos? Y Jesús les dice directamente, por su poca fe. Ustedes en realidad no creían que podían curarlo, tal vez porque un cuadro de epilepsia es muy aparatoso y en consecuencia no lo curaron. Pues para curar se necesitan dos clases de fe. La primera es la fe de aquel que quiere ser curado. El que busca ser curado tiene que estar absolutamente convencido de que va a ser curado. Si recuerdan, cuando Jesús visitó Nazaret, Mateo nos dijo que no hizo allí muchos milagros por la falta de fe de sus coterráneos. Pero en este caso, el padre del niño sí tiene una fe muy fuerte y está convencido de que Jesús puede curarlo. Y la segunda fe es la de aquel que cura, pues si quien cura no está convencido de que puede curar, no va a curar. Y esta fe es la que faltaba a los discípulos. Ellos, al ver que el caso del epiléptico era demasiado complejo, no se tuvieron fe, no estuvieron convencidos de que podían curar, y por eso no pudieron echar al demonio, pero en cambio Jesús sí pudo. Y luego de hacerles ver la razón de su ineficacia, les explica lo que necesitan saber. Les aseguro, dice el texto, que si su fe fuese como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que venga aquí y vendría, y nada le sería imposible. Es impresionante lo que aquí Jesús nos enseña y que da razón de todos sus milagros. Lo que nos está diciendo es que la fe hace que funcionen otras leyes del universo que desconocemos, pero que nos hacen capaces de afectar al mundo material. Sin embargo, como esto no nos lo creemos, no lo podemos hacer. Sucede que la fe y la razón no se oponen, se complementan. La razón es sumamente importante y muy válida, pero aquellos que se mueven por la vida solo con la razón no podrán hacer milagros. Pues la fe usa leyes a nivel del corazón, como la ley del amor, que la razón no puede comprender. Y como no las comprende, porque no las puede replicar en un laboratorio, las niega. Entonces Jesús continúa su enseñanza diciéndonos que la fe es capaz de mover montañas. Sin embargo, nos enseña que para moverlas, nuestra convicción debe ser absoluta, total, fuera de toda duda. Debemos estar plenamente convencidos de que podemos hacerlo. Desgraciadamente, desconocemos el poder de la fe porque la razón se interpone. Aquí Jesús nos enseña que si nuestra convicción fuese tan solo del tamaño de un grano de mostaza, es decir, como la cabeza de un alfiler, entonces moveríamos montañas. Pero tener una fe requiere de una vida intachable. Nos exige vivir siempre en la verdad y la justicia y nos demanda vivir sintonizados con Dios y con las cosas de Dios. Entonces, a manera de conclusión, los invito a preguntarnos, ¿y qué tan grande es nuestra fe? ¿Qué tan convencidos estamos que Dios puede hacer lo imposible? ¿Qué tan seguros estamos de poder hacer lo que Él hace? Y después preguntarnos, ¿y qué tan en sintonía estoy con Dios y con lo que Él quiere? ¿Vivo la vida como Él quiere que la viva? Y esto porque sin estos requisitos es imposible que hagamos milagros. Pidámosle pues al Padre que nos asemejemos cada vez más a Jesús en el modo como vivimos nuestras vidas y que aumente en nosotros la fe para que con la fuerza de Dios nada nos sea imposible y podamos hacer el bien a quienes lo necesitan.